y a decirle, no hay nada, no hay nada imposible para Dios. Díselo. Pero díselo creyendo lo que estás diciendo. No hay nada imposible para Dios. Saluda al que tienes al lado y díselo. No hay nada imposible para Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Una semana quizás cargada con muchas situaciones, pero dejamos todo. Dice la palabra, vení, traed tus cargas a mí y yo te haré descansar. Hoy dejamos todas nuestras cargas y estamos listos para adorar y alabar al rey, el nombre del rey, ¿verdad? ¿Sí? ¿Listos? Ok.
En ti todo es posible.
Vamos.
Todo lo puedo con la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti mis ojos se abren. Cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. Oh, oh, oh. Se abre, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Jesús, creo en ti, creo en ti, Jesús. Amén.
Todo lo haces bien. ¿Habrá algo que Dios no haga bien? Todo, todo Él lo hace bien. Todo, todo lo que está pasando en tu vida, Él lo hace bien, lo hace correcto. Amén. Amén. Vamos.
Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá.
Vamos, cántalo.
Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien.
Conmigo tú eres fiel, porque yo sé tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré.
Cuando me encuentro
todos juntos, vamos,
sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien.
Con fe, con fuerza, vamos.
Yo sé que todo siempre tú lo haces bien.
Dios hace todas las cosas bien, ¿verdad? Y yo quiero decirte que tú has hecho bien hoy en venir a la casa del Señor. Bienvenidos a todos ustedes. Mi nombre es Daniel Domínguez, soy uno de los pastores y tengo el grato privilegio de decirles bienvenidos. Y si hay alguien que nos visita por primera vez, queremos mencionarle que aquí estamos para servirle, pero nos gustaría identificarlo. Alce su mano, queremos entregarle un recuerdo de este día, para que nos dé sus datos y los mantengamos informados. Y le damos un aplauso. Y le comentamos, verdad en amor es mi iglesia. Cristo es mi Señor y mi Salvador. Dios me ama a mí, yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Y por eso adoro al Señor. Que Dios les bendiga.
Les invito a ponerse en pie para continuar adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta mañana hermosa que Él ha hecho. Gloria a tu nombre, Jesús. No hay lugar más alto, mi Rey, que estar a tus pies, donde siempre queremos estar, Señor.
Solo en ti, mi confianza está. Solo en ti, mi confianza está. Solo en ti.
está nuestra confianza, Señor. Solo en ti, mi Rey. Solo en ti está nuestra confianza. Solo en ti está nuestro corazón. Todas nuestras cargas, nuestras situaciones las ponemos en tus manos. Toda nuestra confianza está en ti. Vamos a cantarlo nuevamente, solamente las voces.
Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está.
Gracias, Cristo.
Solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador.
Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Maestro.
El herido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. En estos días hemos estado leyendo las Escrituras en los capítulos 35 al 39 de Génesis, y dice el capítulo 35, versos 13 al 15, y estoy leyendo de la versión Nueva Viviente. Luego Dios descendió desde el lugar donde había hablado a Jacob. Jacob levantó una columna conmemorativa para marcar el lugar donde Dios le había hablado. Luego derramó vino sobre la columna como sacrificio a Dios y la ungió con aceite de oliva. Jacob llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, porque Dios le había hablado. Veamos en más detalle esta escritura. Dice el verso 13, Dios ascendió de ese lugar. Dice Hechos capítulo 2, Dios descendió en el Espíritu Santo. Si bien en el Antiguo Testamento tenemos expresiones y estamos leyendo eventos maravillosos donde Dios se comunica con sueños y se aparece, nada como el Nuevo Testamento. Dice el verso 14 que Jacob erigió una columna en ese lugar era importante. Dios ha cambiado las cosas y ahora el lugar no es importante, porque Dios habita en nuestros corazones y el verdadero templo somos cada uno de nosotros, donde en espíritu y en verdad recordamos y adoramos a Dios. Luego dice que derramó vino y aceite. Pasamos muy rápido al Nuevo Testamento y escuchamos la palabra del Señor. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias por ella. Entonces dijo, tómenla y repártanlo entre ustedes. Pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, les dio a sus discípulos y les dijo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Termina el texto que hemos leído de Betel, el lugar donde dice Jacob, es casa de Dios y puerta del cielo, como nos habló hace un par de semanas el pastor Weinstein. Y Hebreo nos dice que nosotros no nos hemos acercado a un lugar físico, sino nos hemos acercado a la misma presencia de Dios. Nos hemos llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla de nuestro perdón eterno. Qué privilegio tenemos de partir el pan, de tomar estas copas y recordar el precio de nuestra redención. Lo vamos a hacer ahora. Vamos a pedir a Dios su bendición para que en estos momentos podamos exaltarle a Él, porque Él es exaltado sobre todas las cosas. Y como una flor que adora, sencillamente floreciendo y dando su perfume, vamos a dar el perfume de nuestra adoración en este momento. ¿Dónde estamos? quietamente buscando el rostro de Dios. Oremos al Señor. Padre Santo, gracias por estos símbolos que nos permiten no solo recordar el precio de nuestra redención, sino también un momento de reflexión, un momento de paz, un momento donde individualmente y corporativamente te adoramos, te recordamos. Bendice este pan, bendice estas copas también, y haznos de bendición al recordarte, exaltarte y adorarte, porque tú eres exaltado por los mismos cielos. Amén.
Exaltado el Lord, siempre exaltado es el Rey. Le alabaré, es exaltado en lo alto, exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Por siempre se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado, por siempre exaltado es el Rey. Te alabaré. Es exaltado en lo alto, exaltado.
exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey.
Antes de recoger la ofrenda, quisiera mencionarles el reporte financiero del mes de enero de este año. El promedio, tenemos un reporte y un presupuesto semanal. El promedio de los ingresos de las ofrendas semanales.
Miseria en derredor. Esa lágrima, confío al caminar, un anciano está y en soledad recuerda su hogar, pierde su mirada, tiembla al andar, cambiando el mundo, una vida a la vez. Hay quienes necesitan hoy calmar su dolor, que tome su mano y vea su corazón, cambian.
Y bendito nombre, y dándote gracias porque podemos decir: hasta aquí nos ayudó el Señor. Nos has provisto hasta ahora, Señor, de vida, de salud, de trabajo y también, Señor, de la comunión contigo. Gracias, Señor. Y gracias ahora te damos por la oportunidad de ofrendar. Y lo hacemos como parte de nuestra adoración, Señor. No es una limosna que damos. Es nuestra ofrenda de devoción y de adoración, del trabajo que tú nos diste, de los bienes que tú nos has dado, porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Y lo hacemos con amor y en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.
Es exaltado, por siempre exaltado es el Rey. Le alabaré. Es exaltado en lo alto, exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación, por siempre se gozará. Exaltado en lo alto, exaltado es el Rey.
Saca todo lo que tú no quieres que esté ahí, Padre amado. Haz de nosotros un nuevo corazón. Esa es nuestra oración en esta mañana, Cristo. Te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Gracias, Padre.
sería en derredor. Un pequeño niño comienza a llorar. ¿Cómo consolar esa lágrima? Confío al caminar, un anciano está, y en soledad recuerda su hogar. Pierde su mirada, tiembla al andar, cambiando el mundo, una vida a la vez. Hay quienes necesitan hoy calmar su dolor. Que tome su mano y vea su corazón, cambiando el mundo tan solo por amor, tan solo por amor. Las barreras y sueños que se van en muchas almas llenas de ansiedad. Es como avanzar y no llegar, mas la esperanza a su lado está. Cuando en la tristeza encuentran paz de aquellos que van sin esperar, cambiando el mundo, una vida a la vez. Hay quienes necesitan hoy calmar su dolor. Que solo por amor, tan solo por amor, cambiando el mundo, una vida a la vez. Hay quienes necesitan hoy calmar su dolor. Que tome su mano y vea su corazón, tan solo por amor, tan solo por amor, una vida a la vez.
Sin dinero y sin sueños, llegué a este país el 1 de abril de 1964, April Fool's Day. Yo llegué sin sueños, pero hoy quiero hablarles de un soñador. Antes de DACA, mucho antes de DACA, hubo un soñador. Su nombre, José, el primer hijo de Raquel y Jacob. Su nombre se menciona 220 veces en el Antiguo Testamento y muchas veces es utilizado como un ejemplo y un prototipo de Jesús, nuestro Salvador, vendido, traicionado y finalmente exaltado como Cristo ha sido en nuestros corazones y en la gloria que Dios le dio. No fue literalmente el primer soñador. Hubo otros a quienes Dios se le apareció en sueños, pero el caso de José es diferente. Con la lectura de los capítulos del viernes, por ejemplo, dejamos atrás en la lectura diaria de 5x5x5, lunes a viernes, un capítulo de las Sagradas Escrituras. Dejamos atrás, decía, a muchos malos ejemplos, Caín, las esposas de la esposa de Lot, como las hijas de Noé, las mentiras de Abraham y de Isaac, la duda de Sara, el materialismo de Saúl, la violación de Dina y la cruel reacción de sus hermanos, el incesto de Rubén, la hipocresía de Judá. Pero llegamos a José. La historia cambia y decimos con la historia, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Ese es mi sueño. Esa es la historia de José. Y ese puede ser también tu historia y tu sueño en este día. Sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? ¿Un frenesí? ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una aflicción? Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Agosto 28 de 1963, en Washington, D.C., hay una gran marcha. Un pastor bautista de solo 34 años de edad obtiene que le den 5 minutos para expresarse. Y medio improvisa las inolvidables palabras. I have a dream. Yo tengo un sueño. Y en su breve mensaje, 8 veces repite esa frase, que no solo impacta a la audiencia de entonces, sino ha quedado registrada para la humanidad. Su sueño le costó la vida, pero cambió el mundo. José tuvo un sueño y también tuvo que pagar el precio de su sueño. José tenía solo 17 años, quizás ya estaba cumpliendo los 18, cuando comienza la historia en el capítulo 37 del libro de Génesis. Yo tenía 18 años cuando llegué, como les decía, al Aeropuerto Internacional de Houston, que era el aeropuerto Hobby, en 1964. Llegué, como dije, sin dinero y sin sueños. Aquí comencé limpiando mesas en un restaurante llamado Mediterranean, frente a Hobby. El pastor Daniel Di Cesare me llevaba y me traía en su Volkswagen Bug, verdecito claro. Nunca me voy a olvidar. Llegué sin sueños, pero Dios me abrió camino. Dios abre camino donde no hay camino. Y Dios nos guía, tengamos o no tengamos sueños, porque tiene un plan para nuestras vidas. Yo también tengo ahora un sueño. Hoy sueño que estamos en nuestra iglesia, una iglesia llena de gracia, donde la gracia se percibe al entrar, el amor se percibe al entrar y donde la presencia de Dios se manifiesta al estar aquí delante de Él. Hoy sueño con una iglesia donde no solo se perciba, sino se experimente, se viva una relación de gracia entre nosotros. una iglesia donde los enfermos se sanen, donde los tristes son consolados, donde los perdidos son salvados, donde hay armonía en el servicio, respeto en nuestros tratos, crecimiento espiritual, excelencia en todo lo que hacemos, porque lo hacemos para el Señor y no para los hombres. Una iglesia donde estamos libres de chismes, libres de orgullo, libres de envidias. Una iglesia donde podemos mirarnos a los ojos, no porque somos perfectos, sino porque nos amamos, nos protegemos y nos sabemos amados y protegidos. Un sueño, y sueño también con tener hijos y nietos consagrados al servicio del Señor. Sueño con terminar bien mi vida haciéndole fiel al Señor y fiel a mi esposa. Sueño con terminar mis días sin nada que ofrecer, porque lo haya entregado todo. Pero José pasa a la historia no por tener sueños, sino como otro profeta, un profeta del Antiguo Testamento, Daniel, no solo por soñar, sino por saber interpretar los sueños. Llámelo usted vocación, llamado, dones, trabajo, profesión. El poder interpretar es ponerse al lado de quien está buscando la guía y la dirección para su vida, interceder delante de Dios para que el Espíritu Santo le dé discernimiento para saber qué hacer con su vida, para cambiar con su vida, por la gracia de Dios y el poder de Dios, el mundo, una vida a la vez, una persona a la vez. En pocas palabras, quiero ser testigo, quiero observar a mi alrededor y ver cómo Dios cambia al mundo, una persona a la vez. Sueño que tanto el que cuida el estacionamiento, como el predicador, como quien mantiene aseado este lugar, como el maestro de la escuela dominical, y tanto el que recibe en la puerta como el que prepara la fe, sueño que cada uno de nosotros en nuestro interior sabemos que estamos sirviendo a Dios y estamos cambiando el mundo, una persona a la vez. Antoine de Saint-Exupéry escribió acerca de alguien que quería construir un barco. Y dice, si quieres construir un barco, no empieces a buscar madera y a cortar tablas y a distribuir y organizar el trabajo. Evoca primero en ellos el anhelo del vasto mar. Hazles soñar con la vasta inmensidad del mar. Y eso es lo que pretendemos. Que Dios abra nuestros ojos a la vasta inmensidad del llamado que tenemos para cambiar el mundo una persona a la vez. No lo podemos hacer nosotros, pero Dios lo quiere y lo puede hacer a través de cada uno de nosotros. Nuestro personaje José, el adolescente, es un soñador, como dije anteriormente. Y me identifico con la historia de José porque José, la historia de José es la historia de un inmigrante. No había coyotes en la época de cuando vivió él. Pero entra con una caravana de ismaelitas y madianitas, también descendientes de Abraham, pero de su esposa Setura. Por su edad, 17 años, y por sus antecedentes, no sé si calificaría para DACA. Pero sí sé que sus hermanos acuñan el término soñador. José fue el primer soñador. Pareciera que los descendientes de Esaú quieren ser jefes. Jacob quiere ser rico, pero José quiere ser fiel. Qué interesante. Cómo el hombre, la mujer, tiene diversos objetivos en la vida, unos buenos y otros no tan buenos. Y me pregunto, Si Esaú quiere mandar y Jacob quiere ganar, ¿tú qué quieres en la vida? ¿Qué estás buscando en la vida? ¿Qué quieres ser o qué quieres hacer con tu vida? ¿Estás en el equipo de Dios para cambiar el mundo? ¿O estás cambiando el mundo o el mundo te cambia a ti? Tienes que escoger, tienes que decidir, tienes que apuntarte en el equipo de Dios. Hay solo dos clases de seres humanos. Esaú representa el hombre natural que no conoce las cosas de Dios. Jacob, el espiritual. Jesús dijo, lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu eres espíritu. No te sorprendas que te digo que tienes que nacer otra vez. O estamos muertos en nuestros delitos y pecados, o estamos viviendo la vida de resurrección. El nacido del Espíritu, sin embargo, puede vivir lleno del Espíritu o puede vivir en la carne. Por eso el gran contraste entre Judá y José. Judá busca una mujer que no le corresponde. Y José huye de una mujer porque él no le corresponde a ella. Dos veces es vendido José, una vez por sus hermanos y otra vez por los mercaderes madianitas. Dos veces sus vestidos le juegan una mala jugada. A su túnica la manchan con la sangre de un chivo, mientras que José es el chivo expiatorio cuando ella, la mujer, toma su manto y lo retiene para acusarlo. Dos personas son confidentes de Faraón, el copero y el panadero, pero ambos tienen un mismo sueño, pero sus consecuencias fueron muy dispares. Dos sueños tuvo José en su adolescencia, y si bien ellos predijeron su futuro, lo metieron en problemas, en más problemas con sus hermanos. La base de la computación, escúchame, la base de la computación se reduce a cables y circuitos que están en on o en off. Es el sistema binario. El sistema decimal cuenta con 12 dígitos, 10 dígitos, del 0 al 9. Pero la electricidad no tiene 10 alternativas. ¿Está on o está off? Así funcionan todos los programas de computación. On o off. ¿Estás encendido o estás apagado? ¿Quieres ser como José? ¿On? ¿Encendido? ¿O quieres ser como sus hermanos? ¿Estás dentro o estás fuera del reino de Dios? ¿Estás on o estás off? No hay situaciones intermedias. ¿O eres de Dios o eres del enemigo de Dios? Escucha, hay dos puertas, una angosta y una ancha. Y solo hay dos caminos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay dos puertas, hay dos caminos, hay solo dos destinos, el cielo o el infierno. Y hoy Dios puede cambiar tu destino. Volvamos a nuestro personaje, José. Cuatro veces en el capítulo 39 se dice de que Dios estaba con José y le hacía prosperar en todo lo que hacía. Siempre caía parado. Cualquiera de las circunstancias, él siempre caía parado. Yo creo que es la ilustración previa del Salmo número 1. Parece ser una persona ecuánime, que controla sus emociones, que no se queja de las circunstancias, que sigue siendo el mismo cuando está en la fosa, como cuando está en la cárcel, o como cuando es primer ministro y dirige la economía de ese gran país de entonces. Y como dije, pareciera ser un modelo de lo que describe el Salmo 1. Dichoso el hombre que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Te apuntaste en el programa de lectura bíblica? 5 minutos, 5 días por semana, y en 5 años tienes toda la Biblia. Pero no solo para escucharla y leerla, sino también para meditar en ella. Son párrafos breves. Puedes disponer de tiempo para meditar en ellas. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da su fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. ¡Qué testimonio de una persona que camina bien delante de Dios! Y Dios lo protege, lo bendice y lo utiliza. No significa que la pasó bien siempre. Fue vendido, fue traicionado por su propia sangre. Quiso ser honesto y no solo lo corrieron del trabajo, lo metieron preso. Nosotros sabemos el final de la historia, pero él no lo sabía. Y en todo ese proceso se mantiene ecuánime. Se mantiene solemne en todos sus deberes. Y todo el mundo le confía. Es digno de confianza en su trabajo. Es honesto. No solo lee la Biblia, sino que la obedece. Y la gente que lo rodea lo admira y confía en tal persona. ¿Has visto hombre diligente en su trabajo? Dice Proverbios 22. Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Dios tiene un plan maravilloso. Y Dios está buscando hombres y mujeres que quieran cambiar el mundo en mil maneras a través de su guía y el poder de su dirección. La pregunta de hoy es, ¿estás on o estás off? ¿Estás viviendo en el poder y la gracia del Espíritu Santo o estás navegando sin rumbo en la vida? ¿Quieres ser usado para cambiar el mundo una persona a la vez? ¿Quieres? ¿O cambias el mundo o el mundo te cambia a ti? No puedes quedarte donde estás. O sigues adelante o pierdes el lugar donde estás. Romanos 12 nos dice, no os amoldéis al mundo actual. Pero antes de eso, en el verso 1, dice, por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, tomando en cuenta que Dios bendice a personas como José, que a pesar de que sufren, que pasan por problemas, que son traicionados, que son corridos del trabajo, que son presos, a pesar de todo eso, permanece fiel. Dice Romanos 12, teniendo en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que cada uno se ofrezca a sí mismo. Y luego el verso 2 dice, no os amoldéis al mundo actual, sino sed transformados mediante la renovación de nuestra mente. Así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, Dios nos ha traído aquí para ponernos frente a frente a una decisión. O estamos del lado de Dios y le servimos, o estamos viviendo para existir nada más. O somos parte del equipo de Esaú o de Jacob o de Lot en cierta manera, o somos parte del equipo de José, que queremos ser cambiados y queremos cambiar. El asunto es este. Si tú quieres cambiar al mundo, primero Dios te tiene que cambiar a ti. Te repito esta declaración. Si tú quieres cambiar al mundo, si tú quieres ser parte del equipo de Dios que cambia al mundo, Dios tendrá que cambiarte a ti, porque posiblemente no esté funcionando lo que estás haciendo. Me atrevo a decir de que en la mayoría de nosotros el asunto no está funcionando. Hemos entrado en la rutina, nos hemos adaptado a la manera de hacer las cosas, pero no estamos creciendo. Y necesitamos ser renovados, necesitamos cambiar, necesitamos ser transformados, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que Dios pueda usarnos para la gloria de Dios. Tú puedes ser esa persona. Tú puedes ser parte del equipo de Dios que es transformado para transformar, que canta, renuévame, Señor Jesús, y se entrega a Jesús para que Dios te renueve. Y todo comienza con una oración, con una confrontación entre el ser humano y su Dios, en una conversación muy íntima entre tú y Él, sin intermediarios humanos, tú y Él. Y el Espíritu Santo recoge de ti tus intenciones, el deseo de cambiar, por ejemplo. Si le preguntaran al borracho qué es lo que sentirías si fuera librado del alcoholismo, gozo y alegría. Al que está atado y es desatado, lo que siente es alegría y gozo, paz. Y es lo que Dios quiere darte, pero hay algo que te frena. Y por eso este momento es un momento especial. Dios está aquí, como lo estuvo cuando Jacob se acostó y apoyó su cabeza sobre una piedra. Dios está aquí. Él no lo sabía, pero tú lo sabes. Tú lo sientes, tú lo experimentas, tú escuchas una voz interior que te grita, hoy es el día, tienes que hacer algo, entrégate, recibe a Cristo, cambia, sé transformado por el poder de Dios. ¿Querrás hacerlo? Vamos a cantar una vez más este coro. Y luego voy a hacer una invitación para que, si tú quieres, tú pases aquí adelante y que podamos tener una oración de entrega, de rendimiento, para que Dios cumpla su voluntad y tú puedas salir de aquí con la convicción, no solo de que que Dios te va a usar para cambiar el mundo una persona a la vez, sino que tienes paz, perdón y vida eterna. Adelante, por favor.
Renuévame.
Gracias por esta oportunidad de presentarnos delante de ti, Señor. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a ti, que es nuestro culto, nuestra adoración racional. Venimos delante de ti, Señor, y yo quiero pedirte especialmente por aquellas personas que están en ese momento tan difícil de decisión, para que tú pongas en ellos la convicción interna de aceptar el regalo de la vida eterna por fe en Jesucristo, por la sangre que Él derramó en la cruz, recibir el regalo de la vida eterna y entregar su vida para tu gloria, para tu honra y para tu servicio. Y estimado amigo y amiga, si tú nunca has hecho esta oración, quiero guiarte en una oración para que tú hoy puedas salir renovado de este lugar. Señor Jesús, dile, Señor Jesús, renuévame. Estoy cansado de mí mismo, dile, estoy cansado de mí mismo. Perdóname. Sálvame, Señor, límpiame. Quiero que seas mi Salvador y mi Señor. Quiero seguirte, Señor. Quiero servirte, Señor. Oh Dios, yo te doy gracias. Porque todo aquel que viene a ti, dice tu palabra, que tú no le echas fuera. Y tú has escuchado las oraciones en esta mañana, de aquellas personas que están entregando sus vidas a Jesucristo. Y te doy gracias, Señor, y les doy la bienvenida a la familia de Dios. Porque son hermanos y hermanas que desde hoy sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Y serán o no parte de esta iglesia, pero son parte de tu familia. Y por eso, Señor, les doy la bienvenida. Y también, Señor, te ruego que al concluir y cantar una vez más, mientras nos retiramos de este lugar, este hermoso coro, que tú, Señor, puedas invitar a aquellas personas que han hecho esa decisión por Cristo, y a otras personas que tienen necesidad de oración, que pasen aquí adelante, para que juntamente con otros pastores y consejeros podamos orar con ellos, abrazarlos y sostenerlos en el momento de aflicción. Y por eso, Señor, te damos gracias y te bendecimos en el poderoso nombre del Señor Jesús. Amén.
Dentro de mí.
hacer.